Días a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Guardia Costera de Estados Unidos suspende búsqueda de 10 migrantes cubanos desaparecidos al naufragar su embarcación al sur de Cayo Hueso. La periodista independiente Mari Carla Ares es trasladada a prisión domiciliaria en medio de presión por su liberación. La también periodista Eliana Hernández cumple más de 50 días sin poder salir de su casa por impedimento de agentes del régimen. 7 muertos y 1.019 nuevos contagios deja la pandemia en Cuba en las últimas 24 horas, según reporta el MINSAP. Se reactivan los viajes en Estados Unidos durante el largo fin de semana de Memorial Day o Día de Recordación por los Caídos en Combates. México y Costa Rica se preparan para las visitas de la vicepresidenta de Estados Unidos y el secretario de Estado Antony Blinken, respectivamente. Y el Papa Francisco, por segundo domingo consecutivo, pide orar por Colombia, que completó un mes de protestas y bloqueos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 12 minutos, bienvenidos a esta emisión dominical de sus noticias de Radio Martí para este día 30 de mayo. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormentas aisladas en la zona, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha suspendido la búsqueda de 10 migrantes cubanos que desaparecieron al sur de Cayo Hueso cuando naufragó su embarcación. La búsqueda se suspendió oficialmente la noche del sábado. El 27 de mayo, durante una patrulla rutinaria, la tripulación de un buque de la Guardia Costera vio a varias personas en el agua, pero solo se pudo rescatar a 8 y los cuerpos de 2 personas fallecidas. Los supervivientes informaron que zarparon del puerto de Mariel el pasado día 23 y que en la noche del 27 la embarcación se volcó, como consecuencia de la cual desaparecieron 10 personas. La búsqueda se prolongó durante más de 123 horas y abarcó unas 8.800 millas, que es casi el tamaño del estadio de New Hampshire, el estado de New Hampshire. El capitán Adam Shamey, comandante del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera, indicó que la decisión de suspender la búsqueda es siempre difícil. En la búsqueda participaron varias embarcaciones y medios aéreos, incluyendo 4 aviones y 3 helicópteros. Son las 12:03 minutos. El régimen ha cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a la periodista independiente Mari Carla Ares, una de las participantes de la protesta en la calle Obispo de La Habana Vieja, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas cambiaron la medida de prisión preventiva a reclusión domiciliar a la periodista independiente Mari Carla Ares, una de las protagonistas de la protesta ocurrida el 30 de abril en la calle Obispo de La Habana Vieja.
Sabía que había tenido tanta repercusión y quiero agradecerles a todas las personas que pusieron su granito de arena para apoyarme.
Ares, quien fue detenida junto a otras 12 personas tras manifestarse públicamente por la libertad de la artista Luis Manuel Otero Alcántara, había sido trasladada el pasado 26 de mayo a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao. Con la excarcelación de Ares, de los 13 detenidos en la calle Obispo, 5 permanecen en centros penitenciarios: el periodista Esteban Rodríguez en el de Valle Grande, Yuisán Cancio Vera en la prisión de Pinar del Río, Thais Mailén Franco en la de Mujeres del Guatao, Inti Soto Romero en la de Guanajay y Luis Ángel Cus Rosa, en el Combinado del Sur, en Matanzas, todos acusados por los supuestos delitos de desorden público y resistencia.
Me cambiaron la medida para prisión domiciliar. Primero me dijeron por ser mujer, segundo porque no tenía antecedentes penales y tercero por mi estado de salud, por la enfermedad que padezco, que por esas tres condiciones ellos me estaban dejando bajo un arresto domiciliario hasta el día del juicio.
La joven corresponsal del medio Amanecer Habanero, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, fue la autora del video en el cual quedó registrada la protesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que el tema Patria y Vida vuelve a servir de himno durante una protesta pacífica en La Habana que sigue motivando y dando ánimo a los cubanos. Ivette Pacheco nos ofrece más detalles.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja salieron a protestar a la calle esta semana, según videos que circulan en las redes sociales. En la protesta, los residentes del barrio de Jesús María, cercano al Capitolio Habanero, sede del Parlamento Cubano, gritaban cerca de la medianoche fragmentos del tema Patria y Vida, abajo las tiendas en MLC y abajo Díaz-Canel. Así lo narraba la persona que filmaba el video.
11 de la noche, Patria y Vida hasta ahora todo el mundo. Abajo Díaz-Canel, dice.
También se escuchó el nombre del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido por el régimen en el Hospital Calixto García de La Habana. Sobre lo ocurrido, la activista Ariana Mena, quien vive a dos cuadras del lugar, dijo a Radio Martí que aunque no fue testigo presencial del hecho, este jueves pudo enterarse a través de sus vecinos de lo ocurrido.
El pueblo se está echando. No, que Juan Carlos, de los discos, porque se llama Juan Carlos, vive aquí en la cuadra, mira. Él fue el que inició la protesta. Nada, el problema es que él venía en una motorina, y venía contrario, ¿no? Ya le quisieron poner una multa, y él por la noche empezó a quejarse y empezó a decir, abajo los cachos, esto es una dictadura. Empezó a poner Patria y Vida para todos los vecinos. Y al otro día lo cogió la seguridad del Estado. Pero es que es muchas cosas, ¿ves? Que se le van acumulando. Mira, él vive en una calle donde hay muchos apagones. Ahí casi nunca le entra agua.
El rapero El Funky, uno de los creadores e intérpretes de Patria y Vida, nos dijo acerca del hecho.
Una tremenda alegría. Yo estoy súper orgulloso de que la gente esté despertando. Esta canción que nosotros pudimos hacer la haya logrado despertar tanta gente y sacar ese sentimiento de Mafí para afuera. Yo estoy súper orgulloso, ¿verdad?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, miembro del Movimiento San Isidro, se encontraría detenido en la unidad policial del municipio 10 de octubre en La Habana. Según informó un agente de la Seguridad del Estado, un familiar del músico, arrestado ya hace más de 10 días. Rosmary Hernández, madre de la hija de Michael Castillo, dijo a Radio Martí que la gente que pasó por su vivienda hace unos 6 días a recoger artículos de aseo y prendas de vestir, le dijo que se comunicarían con ella para una posible visita.
Bueno, ellos vinieron hace ya unos días, 5 días, unos soles, vestidos a llevarle la visita, a llevarle un aseo a Michael. Aseo, jabón, pasta, cigarro, ropa. Me dijeron que esta semana me llamarían para llevarlo, pero no me llamaban a mí. Me dijeron que me tenían en el octubre, pero ya no me dijeron más nada. Ellos me llamarían cualquier cosa, de casos, de procedimiento, y que me venían a buscar para ir a verlo, pero hasta ahora no sé nada de él, ya no me llamaban más ni nada. Ellos venían a buscarme para verlo, pero no me han venido a buscar, no me dijeron nada.
Y el Museo Nacional de Bellas Artes no aceptó una demanda de un grupo de artistas cubanos que habían pedido el retiro de sus obras hasta que Luis Manuel Otero Alcántara sea liberado del hospital donde se encuentra confinado desde el 2 de mayo. El museo, que no menciona a Otero Alcántara ni las demandas por su libertad, alega no haber tornado en cuenta ninguna consideración extraartística para conformar su colección que considera patrimonial. La entidad que opera con fondos del Estado cubano arguye que ninguna coyuntura ajena al campo del museo puede pretender violentar su proceder museológico. El 24 de mayo, los artistas pidieron al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspendiera toda exhibición de sus obras, mientras el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continuara recluido en el Hospital Calixto García de La Habana. Y la periodista independiente Ileana Hernández lleva más de 50 días sin poder también salir de su casa por impedimento de agentes de la seguridad del Estado. Un permanente operativo policial está apostado en las inmediaciones de su vivienda desde el 9 de abril como parte de la escalada represiva desatada por el régimen castrista desde noviembre de 2020 contra periodistas independientes, activistas de derechos humanos, artistas y ciudadanos comunes que critican abiertamente al régimen. 50 días de prisión domiciliaria ilegal, solo por decir lo que pienso y lo que deseo para mi país, escribió la periodista en su cuenta de Twitter. La reportera de Cibercuba dijo a Radio Televisión Martí que esta medida no le permite tener una vida normal y denunció además las constantes interrupciones en su conexión de Internet. Y a las 12:10 hablemos del coronavirus. El MINSAP ha reportado este domingo el fallecimiento de otras 7 personas como consecuencia del COVID-19 y 1,019 nuevos casos de la pandemia. Al cierre del sábado, 27,072 personas permanecían ingresadas en Cuba con motivo de la enfermedad pandémica. De ellas, 6,139 son casos confirmados y activos, mientras que 4,154 son sospechosas de un eventual contagio. La Habana tiene 434 nuevos casos positivos. Sigue siendo el lugar con mayor número de contagios. Le siguen Santiago de Cuba, Pinar del Río, Matanzas, con 111, 69 y 62 casos respectivamente. En los servicios de cuidados intensivos permanecen ingresadas 147 personas. Y preocupa a propósito el aumento de casos de COVID en los niños y en los adolescentes en Cuba. De esto nos habla José Luis Ramos.
A medida que avanza la COVID-19, es mayor la preocupación sobre la capacidad del gobierno cubano de lidiar con el aumento de casos de coronavirus, dijo desde La Habana la periodista María Matienzo.
Sí, ayer mismo acaban de cerrar las estadísticas del mes de mayo y hay un espeluznante número de 3,000 niños con la enfermedad.
Actualmente hay 985 casos pediátricos activos, según las autoridades sanitarias. Ayer se diagnosticaron 202 jóvenes menores de 20 años, 186 están en edades pediátricas, 13 menores de un año y 7 tienen menos de 6 meses, incluyendo 2 recién nacidos. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, señaló.
En terapia intensiva se incrementa la cifra de casos críticos y graves a 5. Es una alerta que está en correspondencia con dos cosas. Con el elevado número que se está diagnosticando, incluso con comorbilidades acompañadas y el comportamiento que está teniendo este virus. Estamos hablando de 4 graves, 2 adolescentes de 13 y 15 años, un lactante de 7 meses y el adolescente de 15 años de edad que estuvo crítico inestable, crítico estable, de acuerdo a la evolución que pasó a grave.
El mes de mayo es el peor en cuanto a infectados y fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Nosotros estamos en un repunte de 1,000 y pico, casi 2,000 casos diarios incluso, cuando ya la humanidad casi toda pasó por ahí.
La epidemia permanece extendida por toda la isla. La propagación no retrocede. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y no solamente esto, de crítica también califican los cubanos la situación de las mujeres embarazadas en medio del avance de la pandemia del COVID-19. Los detalles con Tomás Cardoso.
Ante la repercusión debido al COVID-19 que está provocando en las embarazadas y recién paridas en Cuba, incluso provocando muertes, especialistas del Ministerio de Salud Pública llaman a extremar las preocupaciones en este vulnerable grupo. Entre las mismas, evitar colas y aglomeraciones, así como el transporte público, además de mantener una alimentación adecuada. Embarazadas, madres y médicos desde la isla consideran que debido a la crisis imperante en el país, es imposible cumplir con estas recomendaciones. Desde tal manera, en Guantánamo, la embarazada Cariat Herrera cuenta los problemas que tiene para resolver el transporte y la dieta.
No sé qué me iban a tomar con las embarazadas, pues yo estoy esperando a ver. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico.
Mientras que desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora apunta.
Las embarazadas, cuando van a los consultorios, la mayoría es de estudiantes y la doctora que pertenece a ese consultorio, pues generalmente está ausente.
Desde Santi Espíritus, Aymara Peña considera casi imposible cumplir las recomendaciones del MINSAP.
Las mujeres embarazadas hace buen tiempo que los medicamentos que ellas les daban sistemáticamente para el proceso de embarazo no los hay. Lo difícil que es ver a un médico ginecólogo ahora mismo por el área.
Para el científico Oscar Casanellas es muy compleja la situación con las gestantes.
Esos programas no cubren las demandas reales de una embarazada que debe ingerir proteína animal. No puede faltarle ninguna de las vitaminas, mucho menos la B12 y además la concentración que se requiere.
Díaz-Nurca Salcedo, desde Alquízar en Artemisa, desmiente la existencia de un programa de apoyo a las gestantes.
Muchas de esas gestantes lo que ha sucedido es que han estado en las colas, no hay otra posibilidad. Ellos deberían haber hecho excepciones con ese tipo de situaciones y llevarle alimentos a la casa.
Dairis González Ravelo reside en Morón, Ciudad de Ávila, donde no existen las trabajadoras sociales.
Un familiar mío está embarazada, tuvo que ir a hacerse un análisis a las 6 de la mañana. Cuando llegó no había reactivo, tiene que ir a pie porque no es visitaisis.
Y el doctor Roberto Serrano en Songo La Maya expresa su preocupación al respecto.
Las embarazadas en un país totalmente en ruina, si se quedan en la casa se desnutren los prenatales, esas vitaminas que tienen que tener las embarazadas, que ahora lo necesitan más que nunca porque la dieta es tan pésima, no existe, no hay prenatal. Parece que la gente que habla en la televisión cubana no viven aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:16 minutos continuamos dando un vistazo a Matanzas. Tiene 30 grados, también hay nubosidad y tormenta dispersa en el área. Vamos a hablar de los Estados Unidos porque la Casa Blanca ha enviado al Congreso su presupuesto nacional para el año fiscal 2022. Está valorado en 6 billones de dólares que se llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. En el documento enviado al legislativo, el presidente Joe Biden asegura que se trata de un presupuesto que tiene como objetivo reconstruir la economía del país, poniendo las necesidades, los objetivos, el ingenio y la fuerza del pueblo al frente y al centro. Bajo el título Construyendo de Nuevo Mejor, la administración Biden pone al acento de áreas como infraestructura, investigación científica, cambio climático, creación de empleo, pequeñas y medianas empresas, así como la industria manufacturera, e insiste en que este presupuesto aumentará la prosperidad económica durante la próxima década de la familia de los estadounidenses de a pie, mediante un plan de subida de salarios y aumento de contrataciones. Y es que la Casa Blanca, por ejemplo, ha pedido al Congreso redoblar el presupuesto de la nación destinado hacia Centroamérica. Informa Jorge Agobián.
La Casa Blanca propone redoblar los fondos para atender las causas de la masiva migración desde Centroamérica. Así lo establece el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, presentado este viernes. La administración Biden solicitó al Congreso 861 millones de dólares, que representa más del 50% de lo requerido por el expresidente Donald Trump en el año fiscal 2021. En materia de seguridad nacional, Biden requirió 52.200 millones de dólares, de los cuales una parte estaría destinada a la seguridad fronteriza, según detalló el secretario de ese despacho.
Esta solicitud incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares para mejoras en la infraestructura fronteriza, modernización de nuestros puertos de entrada terrestres y tecnología de seguridad fronteriza y para asegurar el trato seguro y humano de los migrantes bajo custodia de protección fronteriza.
La suma es inferior a los 2.000 millones de dólares solicitados por el expresidente Trump para la construcción de un muro en la frontera, cuya inversión fue detenida por el actual presidente. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, que necesitará ser aprobada por el Congreso, también estima más de 10 mil millones de dólares en asistencia humanitaria. Y citamos, para apoyar a las personas vulnerables en el extranjero, incluidos refugiados y las víctimas de conflictos.
Give me another five days.
El incremento en la inversión para la región fue una promesa del presidente Biden en su campaña electoral y representa una de las prioridades presupuestales de la inversión en Latinoamérica. La Casa Blanca enfrenta las críticas de republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronteriza y que consideran que la estrategia de Biden ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca mantiene que los precios de la gasolina se han estabilizado en el país y que están en línea con los de las últimas décadas, pese a que aumentaron a niveles no vistos desde el año 2014. Así lo expresó la secretaria de prensa Jen Psaki en un comunicado emitido cuando el país se prepara para celebrar este lunes el Día de los Veteranos. La portavoz asegura que los precios de la gasolina son menores ahora en términos reales que el promedio de los últimos 15 años e iguales que los registrados en mayo de 2018 y 2019. Agregó que los precios se han estabilizado tras subir el mes pasado y afirmó que el suministro de combustible ha vuelto a la normalidad después de la suspensión temporal de los trabajos en la red de oleoductos del país debido a un ciberataque. Y este fin de semana, a propósito, que se prolonga con el día festivo federal y marca el inicio extraoficial del verano en los Estados Unidos, la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington, D.C., es una de las que en todo el territorio se prepara para estos periodos de viaje aéreo que han aumentado en el Memorial Day, el fin de semana del Día de Recordación. Divaliset Cash informa.
Fin de semana festivo e inicio de verano y los aeropuertos reciben miles de viajeros. Este año, entre abril y mayo, los dos aeropuertos más importantes del área capitalina registraron un aumento del 850% comparado con el 2020. De acuerdo con las autoridades, este fin de semana se espera duplicar el pico que marcó más de 33,000 pasajeros el fin de semana anterior.
Fin de semana pasado cerramos con 14,000 pasajeros en la pantalla del sistema de chequeo rápido de la Agencia de Seguridad para el Transporte, volando a este aeropuerto internacional. Ahora esperamos superar números nuevamente este fin de semana, ya que más pasajeros están volando.
Por otro lado, la vacuna contra el COVID-19, según representantes de las agencias de viaje, ha hecho que se reactive este sector del transporte aéreo, aumentando un 50% las ventas de tiquetes.
Ha habido un incremento bastante grande con los pasajeros, el flujo ha sido mayor y creo que la mayor parte de confianza para ellos ha sido la vacuna.
Una seguridad que confirman los usuarios este fin de semana.
For me, I've taken the vaccine.
Me vacuné, tengo confianza y puedo salir a viajar, no tengo miedo para nada.
Finalmente, aunque hay mayor tranquilidad, las autoridades aeroportuarias continúan exigiendo el cumplimiento de algunos requisitos para disminuir el riesgo de contraer el COVID-19.
Y a propósito de vacunas, la de Pfizer funciona frente a la variante de la India, pero es ligeramente menos eficaz, según está revelando un reciente estudio.
La vacuna de Pfizer-BioNTech produce anticuerpos capaces de neutralizar la variante del coronavirus descubierta en India, aunque su eficacia es ligeramente menor. Eso concluye un estudio de investigadores del Instituto Pasteur de París. Según este trabajo, las personas que recibieron las dos dosis del inmunizante presentan anticuerpos en su suero sanguíneo eficaces contra la variante inglesa, pero menos eficaces contra la cepa india. Los científicos también probaron la eficacia del fármaco de AstraZeneca frente a estas variantes, pero solo con personas vacunadas con una dosis, ya que en el momento en que este estudio fue realizado, no tuvieron acceso a las muestras de las personas que recibieron ambas. Esta vacuna comenzó a usarse en la Unión Europea en febrero y entre las dosis se recomienda esperar 12 semanas. Los resultados de los estudios realizados con hospitales universitarios franceses muestran que una dosis de AstraZeneca es eficaz contra la variante inglesa, pero funciona muy poco contra las variantes indias y sudafricanas.
Era 12:23 en América Latina. Todo está listo para, por ejemplo, la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que hará en el mes de junio a México. En Ciudad de México está Sara Pablo.
A 12 días de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visite México, autoridades de ambos gobiernos trabajan en los preparativos relacionados con el dispositivo de seguridad y la agenda bilateral. Como parte de la organización, visitó la capital del país David Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, quien sostuvo reuniones de coordinación con funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como del Centro Nacional de Inteligencia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay impedimento para recibir a integrantes de las agencias estadounidenses.
Tiene que haber comunicación con las agencias del gobierno de Estados Unidos, con la CIA, con la DEA, con el FBI, con todas estas agencias. Tiene que haber cooperación y nosotros no tenemos nada que ocultar.
De acuerdo con autoridades mexicanas, la visita de la vicepresidenta Harris tiene por objeto continuar con las conversaciones en materia de migración y desarrollo regional, cooperación frente a la pandemia del COVID-19 y reactivación económica. Aseguran que este encuentro presencial es muestra del diálogo estrecho y continuo y del espíritu de colaboración que caracterizan a la relación entre México y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Otro viaje está listo, pero para el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que alista maletas para ir a Costa Rica esta semana, centrándose en el tema de migración y sus causas. Michelle Sagué informa desde Washington, D.C.
En una conferencia de prensa telefónica para hablar del próximo viaje del secretario de Estado Antony Blinken a Costa Rica, la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, dijo que se reunirá con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y que el 1 de junio asistirá a una reunión regional de los ministros de Relaciones Exteriores Centroamericanos, celebrada bajo los auspicios del Sistema de la Integración Centroamericana, o SICA. Señaló que los líderes utilizarán ese foro multilateral para hacer frente a una amplia variedad de cuestiones que incluyen profundizar el enfoque colaborativo ante los desafíos migratorios, combatir la corrupción y la impunidad y fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, mejorar la seguridad y el crecimiento económico y luchar contra la pandemia de COVID-19. A una pregunta sobre si se tocaría el tema de Venezuela en la reunión, Chong dijo que el SICA y las discusiones regionales se concentrarán en desafíos regionales y en la gestión de la migración regional, añadiendo que el desastre humanitario causado por el régimen de Nicolás Maduro y el éxodo de millones de venezolanos a la región han tenido un impacto profundo. Declaró que hay 30.000 venezolanos en Costa Rica y recordó que Estados Unidos ha proporcionado fondos para ayudar a esos migrantes, incluidos 6 millones de dólares para los venezolanos en territorio costarricense. La subsecretaria interina expresó que se trata de un compromiso en común y que quieren ocuparse de la crisis humanitaria de Venezuela, su impacto en la región, el flujo migratorio, el abuso de las redes de trata de personas y de coyotes, y que por lo tanto este será un tema importante, parte de la discusión sobre migración que todos los países de la región están abordando. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Venezuela aumenta la preocupación ante la ausencia de un plan de vacunación contra el COVID-19. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que de no tomarse medidas que a corto plazo apunten a una mejora sustancial de la gestión del programa de vacunación, la compleja situación que atraviesa el país será aún más delicada.
Para no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales, en el conjunto de América Latina.
En tanto, Delcia Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, denunció que en lugar de la población más vulnerable, muchos de quienes hasta el momento han sido inmunizados son personas que tienen vínculos con el gobierno.
Diversas denuncias de médicos de distintos hospitales que nos señalaban que cuando les correspondía eventualmente en determinados hospitales ponerse la vacuna, al llegar al sitio a la hora indicada, pues no podían ponérsela porque la vacuna se había terminado porque estaban vacunando amigos del régimen de Nicolás Maduro. Y vemos también el incremento del mercado negro de vacunas.
Esta semana, y sin precisar detalles, Nicolás Maduro afirmó que desde China llegaron 1.300.000 nuevas vacunas con las que aseguró iniciarán la aceleración del proceso de vacunación. El mandatario dijo tener esperanza de que en los meses de junio, julio y agosto se pueda avanzar en la inmunización de manera definitiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, opinó que sería una estrategia errada levantar las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro sin obtener un cambio a compromisos de su parte en un proceso formal de negociaciones. Stray invitó al presidente interino Juan Guaidó a su programa semanal en redes que se llama Aló Embajador. El líder opositor defendió la iniciativa de sentarse por tercera vez a dialogar con el oficialismo venezolano luego de los intentos fallidos de República Dominicana, Noruega y Barbados en el año 2019. Garantizó que hay unidad entre los partidos opositores y la sociedad civil para lograrlo pronto.
Llamamos a los venezolanos en este momento y a los venezolanos en cualquier parte del mundo, que nos ayuden a difundir la información en Venezuela sin discriminación de ningún tipo, que puedan llegar y acceder a todos por igual en este momento. Estamos listos para lograr un acuerdo de salvación nacional, salvar a Venezuela, salvar a nuestra familia, que no hay familia sin país y tampoco hay país sin familia. Queremos reunificarla, que respaldemos la ruta por Venezuela convocada por los jóvenes y estudiantes de Venezuela, que estemos pendientes de la agenda de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional girando por todo el país, que estemos pendientes de información oficial, todo lo que sea oficial a través de las cuentas de la Asamblea, de la Presidencia encargada para poder comunicar oficialmente, que sabemos a lo que nos enfrentamos, que evidentemente el escepticismo existe, pero también, de nuevo, la confianza en la mayoría que construimos, en la que estamos ejerciendo, en el apoyo y respaldo de la comunidad internacional, y que hoy el dilema es entre dictadura y democracia y que debe prevalecer la democracia y la libertad en nuestro país. Muchas gracias, embajador. Dios los bendiga y a todos los que nos vieron por esta vía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en este domingo 30 de mayo. Gracias por acompañarnos. A esta hora les seguimos acompañando desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen de La Habana excarceló por cumplimiento completo de su condena al activista que protestó contra la dictadura castrista el día de la muerte de Fidel Castro. Yolanda Huerga.
Apagado y con la piel cubierta de granos, salió este martes en libertad el preso político Rolando Lázaro Kessel Barrueto, tras cumplir su condena completa de 5 años de privación de libertad, convicto por desacato, hurto, resistencia y desórdenes públicos, delitos que asegura se los fabricó la seguridad del Estado.
Te priva de libertad y te priva de la vida, porque al que manda para la prisión está más seguro que muera que salga de ella con vida.
Kessel Barrueto fue detenido el 25 de noviembre de 2016, el mismo día de la muerte de Fidel Castro, cuando realizó una protesta frente al Parque de la Fraternidad, donde gritó consignas contra la dictadura ante una gran cantidad de transeúntes que se acumulan diariamente en el lugar. Cuando lo montaron en la patrulla policial para conducirlo a la unidad, se produjo un forcejeo entre el activista y el jefe de sector de la zona, quien acusó a Kessel de intentar robarle el reloj.
Estuve en distintas prisiones, Camagüey, Combinado del Este, entre otras, y casi siempre estuve en celdas de castigo, tapiadas, celdas que no tienen condiciones para tener a los presos y no te dejan tener nada adentro, tirado en el piso, pasando hambre y frío, y si te quejas o reclamas, ahí estaban los guardias para caerte a golpe. Decían que esas celdas estaban así, para eso, para sufrir.
El activista, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, dice que aunque la cárcel lo enfermó, no lo hizo claudicar de sus ideas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La profesora de historia Lilian Guerra exhortó al gobierno cubano a poner en libertad al artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. En un artículo de opinión en el diario The New York Times, Guerra dijo que el estado policial se está endureciendo en Cuba. Los funcionarios cubanos están siguiendo el viejo manual del régimen, arrestos e intimidación. Para reprimir las voces de la oposición, advierte la profesora de la Universidad de la Florida. Lilian Guerra describió lo que ocurre en Cuba como un regreso a las tácticas estilo soviético para controlar las ideas y silenciar la crítica pública. Sin embargo, subrayó la profesora, son métodos represivos inútiles porque las redes sociales les han dado a los cubanos una nueva manera de crear contenido y manifestarse a través del arte y ahora ya no hay marcha atrás. Asimismo, Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional ha celebrado 60 aniversario ya, el que cumple la Organización Defensora de los Derechos Humanos, declarando que los sistemas autoritarios usan libretos similares para silenciar mediante la represión violenta a las voces disidentes. Guevara Rosas recomienda leer el Diario de Cuba, un artículo del historiador cubano Óscar Grandío titulado Bielorrusia y Cuba, la brutalidad de los regímenes no democráticos. Agrega la activista que la primera vez que encendió la vela de amnistía tenía en mente el antiguo proverbio chino que decía: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Peter Berenson, fundador de Amnistía Online. Guevara Rosas concluye diciendo que da vida a 60 años de Amnistía Internacional en su lucha tenaz a favor de la libertad y los derechos humanos en el mundo. Asimismo, la artista cubana Tania Bruguera llevó al Tribunal Supremo su querella contra el vocero del régimen cubano, Humberto López, luego de que el Tribunal Provincial de La Habana no admitiera la demanda por delito de calumnia. Bruguera presentó la pasada semana un recurso de casación ante la Sala de lo Penal del máximo órgano judicial cubano, redactado por el abogado independiente Julio Ferrer, en el que incluyó los errores y violaciones a las leyes cometidos por el Tribunal Provincial para declarar inadmisible la querella. La artista acusa a López del delito de calumnia con carácter continuado y pide además que se le inhabilite como periodista por un año debido a las continuas difamaciones emitidas en el programa televisivo Hacemos Cuba. Asimismo, Tania Bruguera afirma que López realiza un periodismo con lenguaje de odio, además de tergiversar y mentir respecto a los propósitos del Movimiento 27N y a su carrera profesional como artista. Y en Cuba las colas han sido parte del diario vivir y vuelven siendo una compañía constante del sufrido pueblo. La producción agrícola toca fondo, es lo que nos describe Luis Guardia.
Las colas han sido parte del diario vivir de los cubanos durante las últimas 6 décadas. El desabastecimiento de alimentos, una constante que ha tenido a la libreta de racionamiento como su máximo exponente. Pero ahora, según Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la solución a la crisis está en la colaboración internacional.
Un país que en el año 59, lejos de recibir cooperación, lo que hacía era darla al resto del mundo. Cuba tenía un sector agropecuario potente, capaz de alimentar a toda la población, pues 63 años después nos encontramos con que ocurre justo lo contrario.
Y los dirigentes de la llamada revolución dicen ahora encontrar la solución en la cría de curieles para producir carne, o como cita Granma, dar continuidad a la implementación de las 63 medidas aprobadas o esperar por los proyectos de colaboración internacional.
Esto es una huida adelante porque los 2.000 millones de dólares que necesitan los cubanos en alimentos porque no se producen en Cuba por culpa de su régimen político no van a venir de estos 500 mil dólares que se aportan en forma de cooperación al desarrollo. Insisto, es la crónica de un desastre anunciado.
Ante la falta de liquidez y la necesidad del Estado partido de importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, según los entendidos, la crisis actual pudiera agudizarse. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 12:37, gracias por sintonizarnos. Estados Unidos seguirá trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen de Nicolás Maduro a que tome medidas concretas hacia unas elecciones que sean libres y justas. Alejandro Marcano informa.
Estados Unidos cree que toda negociación en Venezuela debe ser seria, concreta y limitada en el tiempo. Estos son los criterios que nosotros hemos dejado muy claros y los Estados Unidos junto a la comunidad internacional seguirán presionando al régimen hasta que se den los pasos concretos en esa dirección. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González, habló del escenario más pesimista. Si las conversaciones que se están teniendo fallan, las otras políticas continúan y estas son que vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional para presionar al régimen para dar los pasos concretos hacia elecciones justas y libres. Maduro no tardó en reaccionar y arremetió contra el funcionario estadounidense.
Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez. Hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones. Juan González, ocúpate de tu país, Colombia.
Maduro ya dejó claro cuáles son sus condiciones para este diálogo. negociación, empezando por el levantamiento de sanciones.
El levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó invitó a los venezolanos a unirse a la iniciativa Salvemos Venezuela Juntos.
¿Qué tenemos que hacer a partir de ya? Salir al encuentro de nuestra gente e incorporarlos en el acuerdo de salvación nacional. Salvemos a Venezuela, salario justo ya. Salvemos a Venezuela, educación libre ya. Salvemos a Venezuela para la calle ya. Salvemos a Venezuela, condiciones ya.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el líder democrático venezolano Leopoldo López ha pedido este sábado a los peruanos no repetir el desastre político de Venezuela en la segunda vuelta presidencial a celebrarse el próximo 6 de junio entre Pedro Castillo de izquierda y Keiko Fujimori de derecha. Durante su participación en el foro Amenazas a las Democracias, organizado en Lima por la Fundación Friedrich Naumann y la organización Invertir Libertad, López aseguró que llegó a la capital peruana desde el futuro para advertir sobre el peligro de la izquierda frente a la democracia.
En los años 90 en Venezuela había un desencanto con la política. No se habían hecho las reformas políticas que correspondían. Y se presentó una propuesta que supuestamente iba a solucionar todos los problemas. La constituyente, una nueva constitución. Y dentro de esa idea cabían todas las esperanzas y metieron todas las esperanzas de cambio que teníamos los venezolanos. El proyecto comenzó mal. Con 54% de los votos obtuvo el oficialismo en aquel momento el 93% de los puestos. Se creó una falsa imagen, otro espejismo de supermayoría. Y a partir de allí cambiaron los poderes públicos en Venezuela. Y al año siguiente de aprobar la Constitución, cambiaron las autoridades del Tribunal Supremo, de la Fiscalía, de la Defensoría, del Consejo Nacional Electoral, de las gobernaciones, las alcaldías, de todas las autoridades. Y Venezuela pasó de ser un país con una democracia en dificultades, como cualquier país que tiene un sistema democrático, a comenzar a transitar hacia la dictadura, desde el año 99. Pero hubo momentos y hubo años de espejismo, como lo dije anteriormente, por el petróleo y por la manera como se interpretaba lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente, el modelo reventó, y reventó en la cara de los venezolanos. Hoy nuestro país registra un 90% de pobreza. 60%, 6 de cada 10 venezolanos viven en pobreza extrema. No pueden comer dos veces al día. No tienen agua potable. No tienen acceso a la luz eléctrica. No tienen acceso a transporte público. No tienen acceso a empleo.
De otra parte, la opositora venezolana María Corina Machado ha declarado que solo formaría parte de una negociación política para la liberación de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro, al que considera un conglomerado criminal. Machado, del ala más radical del antichavismo, hizo este pronunciamiento por los recientes anuncios de intento de negociación entre el dirigente opositor Juan Guaidó y el ejecutivo de Maduro. La opositora dijo que no tiene claro cuáles son los términos que plantea Guaidó y que por ello no puede fijar una posición tajante. Y al menos 13 personas murieron el viernes durante el fin de semana en la ciudad de Cali, al suroccidente de Colombia, donde se ha desplegado el ejército tras la jornada más violenta que dejan hasta el momento el estallido social.
Al menos una decena de personas murieron el viernes en la ciudad colombiana de Cali, en medio de las protestas antigubernamentales que han sido duramente reprimidas por la fuerza pública. La violencia comenzó temprano, cuando una turba linchó a un funcionario de la fiscalía que había matado a dos manifestantes por impedirle el paso en una avenida bloqueada.
Debe indicarse que este funcionario ingresó en el año 2012 a la institución y que en el momento de los hechos no se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función, porque estaba de descanso.
Cali es el epicentro de violentas protestas y bloqueos de vías que exasperan a una parte de la población y han sido reprimidos con brutalidad por la policía. Los cierres de vías dividen al gobierno y al frente más visible de la protesta, que conversan desde hace 2 semanas sin lograr ningún acuerdo. A los abusos de la fuerza pública condenados por la comunidad internacional se suman constantes ataques de civiles a manifestantes e incluso a la misión médica, grabados en numerosos videos. Arrinconado por la crudeza de las manifestaciones en su contra, el presidente Iván Duque ordenó desplegar unos 7.000 militares en todo el departamento bajo la figura de asistencia militar.
A propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó también un aumento del 25% de la fuerza militar en la ciudad de Popayán, en el suroccidente, diciendo que su decisión llega luego de actos vandálicos en los últimos días. Luego de viajar este fin de semana a las ciudades de Cali, en el Valle del Cauca, y a Popayán, en el Cauca.
La ciudad de Popayán, en los últimos días, ha visto acciones graves de vandalismo, pillaje y terrorismo urbano de baja intensidad, que permiten concluir que detrás de muchos de estos hechos está la presencia de grupos armados organizados, como la de Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, miembros de las disidencias, entre otros. Hemos abierto el camino a darle cabida plena a esa asistencia militar en la ciudad de Popayán y en el departamento, especificando lo siguiente: para la ciudad de Popayán va a haber un aumento del 25% en el pie de fuerza del ejército para acompañar la asistencia militar. Se va a acompañar procesos de abastecimiento estratégico en distintos puntos del departamento. Y junto con la gobernación, la alcaldía, el Ministerio del Interior y por supuesto también el acompañamiento de las autoridades, esperamos también acelerar los procesos de desbloqueo.
La región de América Latina y el Caribe registra el mayor número de muertes diarias debido a la pandemia del COVID-19. Los números con Jorge Orellana.
La región de América Latina y el Caribe encabezan la triste clasificación mundial por el número de muertes diarias del coronavirus por cada millón de habitantes. De los 10 primeros países de la lista, 9 son de esta parte del mundo. Según el más reciente conteo, ese escalafón mundial lo encabezan Guyana, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Surinam, Argentina, Brasil, Colombia, Bahrein y Bolivia. En Venezuela, la administración de Nicolás Maduro informó que detectaron 17 nuevas muertes a causa del COVID, por lo que la cifra total de muertos a causa del COVID se ubica en 2.576 desde el inicio de la pandemia. 15 meses después de que el COVID-19 apareciera en la región, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia atraviesan el peor momento de la crisis sanitaria, liderando la tasa mundial de mortalidad por el COVID-19. Un ciudadano argentino, Diego García, dijo:
si ellos hubieran traído mayor cantidad de vacunas en el momento oportuno, seguramente esto no lo estaríamos viviendo. No tendríamos 70 y pico de mil muertos.
En tanto, Estados Unidos alcanzó los 33.188.028 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 591.922 muertos por la enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hablando de vacunación, pero en Uruguay, este país superó el sábado el millón de vacunados con la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y CoronaVac contra el COVID-19. Según se observa en el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, 1.003.048 personas ya han sido inoculadas con las vacunas de los laboratorios de Estados Unidos y de China, cifra que equivale al 28,34% de la población. La cifra fue celebrada por el ministro de Salud Pública del Uruguay, Daniel Salinas, quien compartió un mensaje en su cuenta de Twitter. Decía: 1 millón de segundas dosis completadas. Vamos con toda por el 70% de la población inmunizada, que es nuestra meta mínima. Nos falta todavía. Sigamos. Por otra parte, 746.734 personas ya recibieron la primera dosis de las vacunas CoronaVac, Pfizer o la anglo-sueca AstraZeneca y esperan por la segunda. La candidata presidencial nicaragüense Cristiana Chamorro enfrenta a la fiscalía con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que niegan indicios de lavado de dinero, como nos cuenta desde Managua Daliana Ocaña.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se presentó el jueves por segunda ocasión ante la Fiscalía Nicaragüense para responder a las acusaciones de lavado de dinero presentadas por el Ministerio de Gobernación. Chamorro dijo haber interpuesto un recurso de amparo ante la Fiscalía y contar con el respaldo de las agencias de cooperación internacional que han reconocido públicamente que no existen indicios de lavado de dinero a través de los recursos que recibió la organización no gubernamental.
Hoy salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo que no hay lavado de dinero con la Fundación Violeta Chamorro. Y ustedes saben cómo son las agencias internacionales para trabajar en estas cosas.
Cristiana Chamorro explicó que las fuentes de financiamiento de la Fundación, clausurada en febrero pasado por la puesta en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, gozan de mucho prestigio internacional y algunas de ellas eran la Organización de las Naciones Unidas y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Por su parte, el periodista José Adán Silva, del medio digital Literal, y que fue citado por la Fiscalía para ser entrevistado sobre el tema, dijo que el gobierno pretende estigmatizar a la prensa independiente.
Es una narrativa como si estamos actuando fuera de la ley, al margen de la ley, como si recibir fondos o usar la sobrevivencia económica como medio fuera algo ilegal.
Más allá del señalamiento público de supuesto lavado de dinero realizado por el Ministerio de Gobernación la semana pasada, la Fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni explicado el supuesto origen ilícito de los fondos que se habría lavado a través de la organización no gubernamental. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:50, saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, reporta 29 grados de temperatura, intervalos nubosos, también hay aisladas tormentas en el área, viento soplando a 16 kilómetros por hora. El Papa Francisco, tras el rezo dominical del Angelus, ha pedido en las últimas horas, en el día de la Jornada Mundial de la Esclerosis Múltiple y la Jornada Nacional del Alivio, orar por la cercanía que es un bálsamo en la enfermedad. El sumo pontífice mencionó por segundo domingo consecutivo a Colombia, país sumido en un mes de protestas y bloqueos.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Esclerosis Múltiple y en Italia la Jornada Nacional del Alivio. Expreso mi consideración por esta iniciativa. Recordemos que la cercanía es un alivio precioso que da sostén y consolación a quien sufre en la enfermedad. Y también, y en esto me repito, siempre lleven con ustedes un Nuevo Testamento, un Evangelio de bolsillo, en la cartera, en el bolsillo, para poder leerlo en cualquier momento del día. Y así encontraremos a Jesús en la Sagrada Escritura. Saludo de corazón a todos ustedes, procedentes de Roma, de Italia y de otros países.
Veo que está Canadá,
Colombia. Debemos rezar por Colombia. También está Polonia y otros países aquí en la plaza. A todos les deseo un feliz domingo.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha recorrido y recurrió a su colega de Rusia, Vladimir Putin, por lo que calificara de intento de Occidente de desestabilizar a su país, como castigo por el desvío a Minsk de un vuelo de Ryanair, en el que viajaba el periodista opositor bielorruso Roman Protasevich, quien fue bajado del avión y arrestado. Abro comillas. Está muy claro lo que buscan nuestros amigos occidentales, pero no hay alturas que los bolcheviques no hayan tomado, y nosotros también las tomaremos. Cierro comillas, afirmó Lukashenko en defensa del secuestro de Protasevich. Y la Organización de Aviación Civil Internacional, a propósito, sigue investigando el desvío de este avión europeo por parte de Bielorrusia para detener al periodista opositor. Así lo registra la agencia francesa de prensa.
La Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, subrayó el jueves en un comunicado la importancia de comprender si algún Estado miembro del organismo ha violado el derecho internacional de la aviación. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien cuenta con el apoyo de Rusia, desató la indignación internacional el domingo al enviar un avión militar a interceptar una aeronave comercial de la compañía Ryanair que volaba de Grecia a Lituania con la excusa de que había una amenaza de bomba a bordo. Para detener al periodista opositor Roman Protasevich, de 26 años, y a su novia Sofía Zapega, de 23. En respuesta, los dirigentes de la Unión Europea prohibieron su espacio aéreo y aeropuertos a los aviones bielorrusos y exigieron la liberación inmediata de Protasevich, su acompañante y otros periodistas y presos políticos del país. Los padres de Protasevich, quienes se mudaron a Polonia hace 8 meses tras sufrir la represión de las manifestaciones contra el gobierno, pidieron el jueves ayuda para la liberación de su hijo. Todos han visto las fotos, los videos sobre lo que les está sucediendo a nuestro periodistas a puerta cerrada. Lo que está sucediendo detrás de los muros de la prisión a los jóvenes que se manifestaron por la libertad de expresión, que se manifestaron por cambios pacíficos y positivos en nuestro país y por el mejoramiento de nuestro país.
Y Rusia acusó a los Estados Unidos del desmoronamiento del Tratado de Cielos Abiertos por negarse a regresar a dicho pacto en el que participan unos 30 países y del que Washington saliera el año pasado. El Departamento de Estado notificó a Rusia que la Casa Blanca decidió no regresar al tratado vigente desde 2002 y que permite que los Estados Unidos sobrevuelen cualquier parte del territorio de los países participantes y tomen fotografías desde el aire para asegurarse que sus vecinos o rivales no preparan ataques militares. El argumento de los Estados Unidos para retirarse del pacto es que Rusia le impide supervisar desde el aire sus maniobras militares y no permite los vuelos de inspección sobre regiones donde se cree que Moscú tiene armas nucleares que podrían llegar hasta Europa. Y hablando de esto, los bombardeos israelíes en Gaza pueden constituirse en un crimen de guerra, es lo que ha dicho la ONU.
Los bombardeos israelíes sobre Gaza podrían ser considerados un crimen de guerra. Eso dijo el jueves la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien destacó que no había pruebas de que los edificios tomados por Blanco fueran usados con fines militares.
Si resulta que el impacto sufrido por civiles y bienes materiales civiles ha sido indiscriminado y desproporcionado, estos ataques podrían constituir un crimen de guerra. War
crimes. La tensión escaló el 10 de mayo con el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia el territorio israelí, en respuesta a los enfrentamientos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, una zona ocupada por Israel. Los disturbios estallaron por la amenaza de desalojo de familias palestinas de la parte oriental de la ciudad, en beneficio de los colonos israelíes. Israel respondió bombardeando Gaza, y esos ataques, según Bachelet, provocaron numerosos muertos y heridos entre los civiles y generaron destrucción y daños materiales a gran escala. La responsable también indicó que los disparos de cohetes de Hamas son indiscriminados y no distinguen entre objetivos civiles y militares, por lo que su uso es una clara violación del derecho internacional humanitario. Del 10 al 21 de mayo, 254 palestinos murieron en los bombardeos israelíes en Gaza, según las autoridades locales. En Israel, la policía informó que los cohetes lanzados desde la franja de Gaza mataron a 12 personas.
Y después de obtener una abrumadora victoria con un 95.1% de los votos en las elecciones presidenciales realizadas el día 25 en Siria, Bashar al-Assad comenzó su cuarto mandato con las felicitaciones de aliados como Rusia y China y la preocupación de organismos internacionales de la oposición en el exilio. Los resultados que fueron dados a conocer unas 24 horas después del cierre de los colegios no son sorpresa para la oposición en el exilio, ni para países que habían rechazado reiteradamente la cita electoral por considerarla un instrumento para revalidar al-Assad. Y hay buenas noticias. El ciclista colombiano Egan Bernal, con tan solo 22 años de edad, se ha coronado hoy como el campeón del Giro de Italia, una de las pruebas más importantes del mundo de la bicicleta en el mundo. A propósito, el Chelsea también conquistó por segunda vez en su historia la Liga de Campeones de Europa. Ayer, sorpresivamente, le ganó al Manchester City 1-0.
La gloria se viste de azul. El Chelsea conquistó el sábado su segunda Liga de Campeones, tras sorprender en la final al favorito en los papeles, el Manchester City. El único gol del partido fue convertido por el alemán Kai Havertz a poco del final de la primera parte, y en la segunda los Blues resistieron los ataques de los Citizens, que tuvieron muchos problemas para generar peligro. El Chelsea repitió la historia de 2012, cuando rompió los pronósticos al imponerse en la definición al Bayern Múnich en su propia casa. Para los dirigidos por Pep Guardiola, que habían llegado por primera vez a la final del máximo torneo europeo de clubes, esta derrota empaña una temporada en la que habían ganado la Premier League y la Copa de la Liga inglesa. El otro título que no pudieron conquistar fue la FA Cup, en la que también fueron eliminados por los de Thomas Tuchel, su pesadilla durante este curso. El equipo de Londres se ganó su derecho a disputar la Supercopa de Europa, en la que se medirá el 11 de agosto al Villarreal, reciente campeón de la Europa League. También obtuvo su billete para el Mundial de Clubes de la FIFA, que disputará en diciembre en Japón.
Y más de los deportes con Rafael García Toledo.
El lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, ha sido descartado durante 6 semanas debido a una inflamación en su codo derecho. Eso dijo el manager Luis Rojas. Es grande. Solo contábamos con que estaría aquí dentro de un mes, dijo Rojas a los periodistas. Esto es difícil. Oramos para que él pueda avanzar por nosotros este año. Lo aclaró que no hubo daño estructural en el ligamento colateral cubital. El martes, Syndergaard abandonó su segunda apertura de rehabilitación luego de su recuperación de la cirugía Tommy John. Después de una entrada que hizo 16 lanzamientos como medida de precaución debido al dolor en el codo. Estaba programado para lanzar al menos 4 entradas para el equipo de clase A de San Lucie. Y el Real Madrid confirmó que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador del club blanco a través de un cariñoso comunicado en el que pide respetar su decisión.
Terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés.